Sí, de alguna forma tenemos buenas expectativas conociéndola a Silvina Otakis como economista, siempre estuvo del lado de las pymes, si querés, del mercado interno, o sea, es una economista consciente de la importancia que las pymes tienen en la estructura económica argentina y la importancia que tienen en la generación de empleo. De eso somos plenamente conscientes y estamos convencidos que es así, por lo que entendemos que dentro de la batalla que le toca librar, de las batallas que va a tener que librar, bueno, va a tener presente a las pymes como una de sus prioridades, ¿no? Y eso, de alguna manera, nos da esperanzas de que este periodo que tenemos por delante, que va a ser, entendemos, con dificultades, bueno, las pymes van a poder sobrevivir y de hecho vamos a ser protagonistas, esperemos.
Porque hay una especie de divorcio en la Argentina, ¿no? Buenos días. La mayoría de la gente vive de pequeñas y medianas empresas o de la economía informal, la mayoría de la gente quisiera consumir, tener salud, educación y demás, pero los sistemas de medios de comunicación y de influencia de poder están muy orientados a los grandes agroexportadores, a los grandes negocios financieros, a esos intereses, ¿no?
Bueno, es histórico esto que planteas. Sí, las pymes son el 70% del empleo privado en Argentina. O sea, es importante como actor privado, súper importante, cerca del 45% del PBI. Obviamente el empleo, el Estado es importantísimo, los jubilados, digamos, todos los que de alguna manera dependen del Estado, también es un número muy importante de trabajadores. Pero es como decís vos, el grupo los grupos concentrados no solo concentran poder económico, sino también poder mediático y agenda mediática, y por lo tanto todos hablamos de lo que les pasa a los grandes grupos concentrados y no a la gente. Bueno, eso es parte de una de las batallas que intentamos librar hace años.
Ustedes han hecho declaraciones, ni bien asumió Silvina Otakis, y fueron claros cuando dijeron que resulta fundamental brindarle el máximo apoyo porque la ministra va a tener que enfrentar intereses muy poderosos. ¿Creen que tiene las herramientas en este momento para enfrentar ese poder económico que de alguna manera ha venido dominando muchas políticas más allá de los grandes esfuerzos que se realizan?
Bueno, es como decís, hace rato que el poder económico fue ganando espacio y cada vez le queda menos poder al Estado para revertir la situación. Ahí lo que es fundamental para cualquier política de un Estado débil, como el que nos fue quedando después de tantos gobiernos que se ocuparon de ir debilitándolo, es el apoyo popular. Hoy el capital político es fundamental. Por eso la interna en el gobierno no le hacía nada bien a cualquier proyecto económico. O sea, hoy Otakis puede tener el mismo proyecto que Guzmán, imaginémoslo, pero si cuenta con un capital político superior, bueno, va a tener más probabilidades de éxito. A la hora de luchar contra los grandes grupos económicos, el capital político es fundamental, indispensable. Y no alcanza con que Alberto y Cristina estén de acuerdo en la línea, sino que hace falta el apoyo popular con la gente. Claro. La gente en la calle, hoy nosotros necesitamos recuperar las calles, que es la única herramienta que hoy nos queda al campo popular para poder hacer sentir nuestra voz y nuestros requerimientos, ¿no? Si no, como decís vos, te marcan agenda y ya ni la gente es consciente de lo que necesita.
Claro. Julián, volviendo sobre los pasos y ahora seguimos desde acá. Porque a fuerza de ser sincero por lo que decía, tampoco es que se le puede achacar a Guzmán, ¿no? A Guzmán le cayó una deuda impagable, privada y pública, le cayó la pandemia, le cayó, bueno, esta guerra que económicamente está haciendo tanto daño. Digo, para ser justos con el hombre, tampoco es que el hombre les dio la espalda, sino que hizo lo que pudo.
No, no, tal cual. O sea, la situación, la coyuntura que les tocó atravesar, y no a Guzmán, al gobierno en su conjunto, ¿no? Una situación compleja. Guzmán es un miembro del gobierno, pero digamos, el desafío le tocó a todo el gobierno. Entonces, sí, Guzmán tuvo la desgracia de hacer una parte difícil, una parte que generó internas, ¿no? Por el tema del acuerdo con el fondo y demás, que, bueno, nada, se las dio peor y sin el apoyo político de todo el arco oficialista, digamos, ante esos desafíos, tuvo que renunciar, que me parece que estuvo bien, por lo menos dar un paso al costado cuando la situación pasa por lo político. Me parece que fue una decisión inteligente, a pesar de que no se vio la misma inteligencia en el modo, ¿no?, que renunció, pero bueno, somos seres humanos y hay
Ahí ya entramos en claro.
Claro,
entramos en otro aspecto. El desafío, sí, uno imagina, a ver, durante el gobierno de Macri hubo como 15 días que no hubo ministro de Economía hasta que fue convocado Duhovne, que era panelista de TN, y no se armó esta locura, esta...
Y ayer leí algo, perdón, Marce, que decía, si renunciara un ministro de Educación, un ministro de Cultura, un ministro de Salud...
No
le importaría a nadie.
Se lo manijea mucho. Bueno, el mismo tema del gasoil, ¿dónde quedó el problema del gasoil? No, las agendas se arman, ¿no? Pero bueno, lo que viene, ¿qué imaginan ustedes?
Bueno, un poco lo que comentabas con el tema de los ministros es que, lamentablemente, el mercado se evidencia un poder sobre el poder real que nos hace temblar cuando un ministro renuncia. ¿Por qué? Porque están ahí, nos tienen apuntados, digamos, con el cuchillo en el cuello, y si nos movemos un poquito para el lado que pide la sociedad, probablemente nos hagan algún cortecito. Antes, cuando el gobierno en sí, todo el gobierno, y me hablo del periodo de Macri, no estaba en contra del mercado, sino todo lo contrario, bueno, no había demasiado riesgo, el mercado mandaba y mandaba en lo político, mandaba en el mundo financiero también, o sea, era el mismo gobierno, tanto en un sector, tanto en el ejecutivo como fuera, ¿no?, como en el mercado. Entonces, ahí esa coordinación al mercado no le asustaba y el ministro era lo de menos. Uh-huh. Hoy no es así, hoy cuando estás intentando enfrentar al mercado, bueno, hay que hacer equilibrio permanentemente, y lo vemos con las primeras declaraciones de Silvina Takis, que lo primero que hizo fue aclarar que ella entendía que el déficit fiscal o el equilibrio fiscal era fundamental, ¿no?, como para calmar un poco las expectativas justamente del mercado. Pero bueno, hoy nosotros lo que le pedimos es que en ese juego, en ese equilibrio complejo que tiene que ir por delante, siga marcando la prioridad en el mercado interno, en el consumo popular, y digamos, seguir generando un crecimiento económico basado en eso, ¿no?, en el consumo y en el poder adquisitivo de los salarios, que es lo que necesitamos no solo para seguir creciendo, sino también para que, de alguna manera, asegurarnos, porque es algo que nos aterra a los pymes, que en la próxima gestión no sea un gobierno neoliberal lo que tengamos al frente, ¿no? Porque ya lo hemos vivido y no queremos realmente correr el riesgo de cerrar las empresas como ha sucedido durante los 4 años que gobernaron esa línea económica, digamos.
Además lo anuncian con claridad, ¿no? Dice, si subimos van a cobrar menos los policías, van a cobrar menos los enfermeros, van a cobrar menos los maestros, digamos. Van de vuelta por la idea de que la culpa es de los trabajadores, que hay que ajustar a los de abajo, ¿no?
Sí, es una lógica que, yo te digo, ahí ya electoralmente estoy dudando si realmente quieren ganar, porque realmente los trabajadores públicos son más del 50% del total de los trabajadores. Ese discurso sería para perder las elecciones. Yo, una teoría, digamos, que estoy elaborando, es que no quieren ganar porque no tienen cómo financiarse. Todos los gobiernos neoliberales siempre o han vendido la joya de la abuela o se han endeudado hasta la manija, digamos, como decimos vulgarmente. Y hoy las condiciones del país no están para eso, ¿no? Nadie nos está en condiciones de prestarnos con el endeudamiento que tenemos. Entonces, es probable que no exista la posibilidad de que un gobierno liberal tome el poder. Pero es un consuelo marginal.
No sé si marginal, pero sí, a lo mejor subestimamos, ¿no? Porque digo, claro, si claro. No les interesara, tampoco estarían haciendo tanto ruido para desestabilizar y correr ese riesgo.
No, porque pueden ganar divididos, digamos, en diputados, seguir haciéndole la vida imposible a un gobierno popular que asuma todos los riesgos que implica gobernar en esta coyuntura. digamos, sumar, pero digamos individualmente ser mayoría, pero no ganar el ejecutivo. Pero bueno, no importa, es una estrategia electoral que ya la iremos descifrando a medida que avancen.
Totalmente.
El problema es que a nosotros nos aterra esa posibilidad, porque en la gestión anterior cerraron 25.000 pymes, la mayoría industriales, con lo que eso implica en el desarrollo de un país, ¿no? Es retroceder años. El desarrollo industrial es algo que tenemos que cuidar porque es la única garantía que tenemos de que el conjunto de la población tenga un trabajo digno, sueldos decentes y a su vez con perspectivas de progreso.